Esto después de las noticias, ¿no? Venga, pues vamos a ello.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11 de la mañana, buenos días. El rey Felipe VI ha comenzado ya la ronda de contactos con los partidos políticos con representación parlamentaria para proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Va a recibir a todas las formaciones políticas, a excepción de Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha autoexcluido. El monarca ha iniciado ya la ronda con los partidos minoritarios y las conversaciones van a terminar el próximo viernes con Pablo Iglesias de Podemos a las 10 de la mañana, Pedro Sánchez del PSOE a las 12 y Mariano Rajoy, que será recibido por el rey a las 5 de la tarde. El presidente en funciones, al que previsiblemente Felipe VI propondrá para el debate de investidura, ha reiterado hoy su oferta de un gobierno amplio, con amplio apoyo parlamentario a PSOE y a Ciudadanos. Hay margen para entenderse, insiste Rajoy, que también ha afeado al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez, que se haya enrocado en su no al Partido Popular y esté buscando el apoyo de los independentistas para llegar a Moncloa, buscando, ha dicho, una especie de pacto de Tinel.
Pero comprenderá usted que ahí hay un margen enorme para poder llegar a alguna suerte de entendimiento. Pero mientras la posición del señor Sánchez sea pactar con los partidos independentistas o extremistas, pues comprenderá usted que es muy difícil negociar. Si uno no quiere, pues es difícil.
Mientras tanto, los partidos políticos mantienen su actividad en una semana en la que el Congreso y el Senado van a quedar plenamente constituidos con la formación de todos los grupos parlamentarios. En Onda Madrid, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha calificado de inadmisible la cesión de 4 senadores del PSOE a grupos independentistas en Cataluña.
Es inadmisible que un partido constitucionalista como es el Partido Socialista pues permita la creación o la utilización de un instrumento político a partidos que quieren romper España, porque esa es la realidad. Luego lo podemos vestir de muchas formas, una de ellas la que se ha utilizado de la cortesía parlamentaria.
Accidente grave en Madrid. Un hombre ha tenido que ser rescatado hoy por los bomberos y trasladado en helicóptero al hospital tras quedar atrapado en el interior de su furgoneta después de haber colisionado con un camión en la M841 en San Martín de la Vega. Portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112, Javier Ayuso.
Trataba de una colisión entre una furgoneta y un camión. El conductor de la furgoneta, un varón de 41 años, quedaba atrapado en el interior del vehículo. Era rescatado por bomberos de la Comunidad de Madrid y presentaba un traumatismo torácico y una fractura de la pierna izquierda de carácter grave y era trasladado por helicóptero del SUMA al hospital 12 de octubre.
El ayuntamiento hará visitable la cripta donde descansa Miguel de Cervantes en el céntrico convento de las Trinitarias. Será visitable después de que haya finalizado la investigación que financiará en 2016 con 30.000 euros y que está centrada en los restos de 450 niños encontrados en el mismo espacio, según ha explicado hoy la directora general de Bibliotecas, Belén Llera, en la Comisión de Cultura y Deportes. El objetivo final del consistorio es hacer visitable la cripta e incluirla en las visitas guiadas de la ruta cervantina. Hay un apunte más. En los hospitales de la Comunidad de Madrid se necesita de forma urgente donaciones de sangre del tipo B negativo, según acaba de informar el centro de transfusión. Además, también se requiere donación del tipo sanguíneo cero positivo, cero negativo, A negativo y A positivo para dentro de 2 o 3 días, dado que se encuentra en nivel amarillo las reservas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
De nuevo nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin problemas ya para circular por ninguna carretera madrileña. En todas ellas el tráfico es tranquilo.
Completamos la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está Jesús Masuki. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación a esta hora ya es muy tranquila, muy cómoda, fuera de la hora punta. No hay dificultades en la M30, tampoco en los principales accesos. Con algo más de intensidad van a encontrar los conductores la circulación en la zona de Gran Vía y Alcalá, en sentido Plaza de Cibeles. En el resto de la ciudad no hay incidencias importantes que pudieran afectar a la circulación.
Así terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 12 siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto se llama Hoy en Madrid, o por lo menos se llama desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Después ya se llama de otras maneras, aunque sigue siendo Onda Madrid todo el rato.
A ver, querido Sergio. ¿Qué pasa? Muy buenos días.
Querido Martín Romo, ¿qué tal?
Bien, la verdad que sí. Yo estoy con energía positiva, las pilas cargadas. Sí, sí.
Bien. Y como propuesta para los oyentes, ¿qué te has leído? Y a ver.
Mira, esta mañana he decidido que no iba a leer nada. Es decir, porque todo lo que leía referente a temas virales o cosas, me remitía
a mí los temas virales, es que no me gusta nada, es que me suena virus, me suena enfermedad, no me gusta lo del rollo viral.
Vamos a buscar un término que le pueda ir bien. Iba todo en relación a lo que he estado hablando, al yoga que hemos ido a relajarnos, a evitar las malas vibraciones de Blue Monday. Entonces yo te voy a compartir contigo una noticia que leía este fin de semana que me llamó la atención y quiero compartir contigo con los oyentes.
Venga, comparte.
Una noticia que hacía referencia al pasado sábado que se celebraba el Día Internacional de la Croqueta.
¿Pero de la croqueta de comer o de la croqueta de hacer?
La de comer. La de, mira, un día también para tomarte algo para que te vengan los ánimos, ¿no? Arriba, para las malas vibraciones. A mí la croqueta siempre me lleva arriba, como el chocolate.
Sí, vale.
Bueno, Día Internacional, lo llevo haciendo varios años. Es más, nosotros también nos ocupamos de ello. Hemos cocinado, ¿te acuerdas? Croquetas para celebrarlo. Pero este año ha habido un grupo de personas que se ha unido en change.org
para pedir qué.
Para pedir lo siguiente, que la Real Academia de la Lengua acepte el término cocreta.
Pero esto no está aceptado ya.
No está aceptado, es decir, cocreta figura en bien asociado a croqueta y el diccionario dice que es el uso, el mal uso de la palabra croqueta. No está. Ellos piden, llevan 57 firmas por ahora, empezó el movimiento el pasado sábado. Ellos
quieren, o sea, multitudinario no es.
Por ahora no. Entonces me han dado como pena, digo, pues vamos a darles un impulso porque esto mal no hace a nadie.
¿Pero por qué cambiar el nombre a la croqueta y llamarle cocreta? Que es muy complicado.
Ellos dicen que figure, no cambiarlo, sino que figure también como buen uso, es decir, como uso popular, sobre todo en homenaje a las abuelas, que son las que más se trababan con la palabra. Dice, lo realmente importante es el sabor, el esfuerzo que ponen las abuelas, creadoras, precursoras del término.
Pero habrá que llamarle de alguna manera.
Y las horas de cocina que dedican. Además, ellos dicen que hay antecedentes, que en esto de aceptar términos que popularmente, en lo culinario sobre todo, se utilizaban más, que es el término almóndiga.
Almóndiga, que está...
Que ya está, ya se pone almóndiga o almóndiga. Entonces, ellos quieren que esto también pase con croqueta.
¿Con croqueta
o cocreta? Quieren que la Real Academia de la Lengua lo registre de esta manera.
O sea, que hay 57 personas...
57.
Entre los objetivos de su vida, ¿no? Está que se acepte la palabra cocreta. Es que me lo tengo que pensar dos veces. Cocreta, ¿no?
Quieren. ¿Ya? Y digo, mira, pues vamos a darles un impulsillo así por la radio. No hacen mal. No, está bien.
Bueno, lían un poco al personal, pero oye, nos parece...
Claro, ¿y ellos qué quieren? Ellos lo que piden es que figuren los dos términos.
Que llame gente diciendo que quiere una...
No, yo quiero que los oyentes hoy nos digan, nos escriban... Nos llamen para contarnos qué palabra que ellos utilizan, que se utiliza en casa, les gustaría que estuviese en el diccionario de la Real Academia de la Lengua cuando toque la próxima revisión.
Madre mía, pues aquí puede salir de todo, ¿eh?
¿Es decir?
Un poquito, porque claro, ya si nos dan a elegir, meterle mano al diccionario de la... Vamos, no dejamos una.
¿Qué palabra a ti te gustaría que estuviese allí? Que tú la busques y puedas leer su significado.
Sin en cambio,
mira, pues sin en cambio, yo la apunto como propuesta, sin en cambio.
Descambiar,
yo creo que ya está aceptada, ¿eh? En la última
revisión. Sí, lo que pasa es que no utilizada como la utilizamos.
Como lo de descambiar un producto.
Claro, porque realmente si hablas de descambiar estás cambiando el cambio.
Sí, claro. Sí.
O sea, tú cuando cambias una prenda, la cambias. Si la descambias es que la has cambiado y quieres volverla a cambiar otra vez. Y
pues
esto
ahora
es un lío.
Un vistazo a ver qué acepción pone descambiar.
Bueno.
¿Cómo lo define el diccionario?
Bueno, pues mientras vas echando un vistacillo, yo me voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con los primates.
Ah, primate, bonita palabra también.
Es bonita, sí. ¿Qué, quieres cambiarla también?
No. ¿Ah?
Me parece estupendamente. Lo que pasa es que los primates no están muy bien, no están pasando por su mejor momento.
Mira, pues no.
En estos momentos. Ahora mismo entrevistamos a Guillermo Bustelo, te digo quién es,
¿sí?
Y te lo contamos.
Vale.
Bueno, pues les decía a ustedes que vamos a hablar de primates porque el mayor centro de recuperación de primates lo tenemos aquí, lo tenemos en Madrid, concretamente en Alcobendas. Y está pasando por un mal momento porque está en este instante en serio riesgo de desaparecer por falta de financiación. De hecho, hace ya 2 años que no cogen animales, que no pueden acoger a nuevos primates. Pues porque esto está muy achuchado y no tienen dinerito. Está con nosotros Guillermo Bustelo, que es el director del Centro de Rescate de Primates Rainfer. Señor Bustelo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántos ejemplares de cuántas especies tienen en ese centro?
Varía un poquito, pero está sobre los 135, a veces 140. Hemos llegado a tener muchos más y hay unas 25 especies.
O sea, y ahí habrá de todo, habrá chimpancés, orangutanes...
Sí, sí, gorilas no, porque como los animales que vienen son del tráfico ilegal, menos claro. Mal que no hay tráfico de gorilas.
No, hombre, es un poco más complicado pasar un gorila, destraperlo por la frontera que pasar un lemur, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Bueno, en crías sí se puede hacer porque entran crías de orangután que no hay mucha diferencia en tamaño.
El otro día, no me acuerdo con quién hablábamos, pero nos decía que el tráfico ilegal de animales es el segundo en importancia y en decomisos detrás del tráfico de drogas.
Lo peor es que el tráfico de animales, aparte del gran beneficio que deja, las multas son pequeñas para los grandes beneficios que se obtienen. Entonces es mucho mejor para el traficante que el que le cojan con armas o droga, que tienen penas de cárcel.
Este centro de rescate de primates, Rainfer, lleva 20 años funcionando y a mí me asombra, señor Bustelo, que no conociéramos prácticamente su existencia.
Sí, ha estado un poco escondido porque al principio el riesgo que el traficante fuera a recoger los animales allí, los que les habían confiscado directamente, pues era muy grande, sin medidas de seguridad. Pues ahora está bastante más guardado y está abierto a las visitas de colegios, entonces ya es más fácil de localizar.
¿Y cómo son esas instalaciones? ¿Cuántos metros cuadrados tienen? ¿Cómo están los animales?
El centro es grande, son 40.000 metros cuadrados, entonces se respeta un tamaño grande por instalación para que el animal esté en condiciones, porque como no es un zoológico, es un centro de rescate, no está abierto al público, solamente hay visitas guiadas y cuando se acaba la visita tiene que cerrarse otra vez el centro.
¿Y qué se hace allí con estos animales? ¿Se les recupera y después se envían de nuevo a su país de origen? ¿Se envían a zoos?
No. Se les rehabilita los que se puede, se les integra en grupos sociales para que tengan una vida enriquecida con sus congéneres, pero desgraciadamente no se pueden volver a reintroducir porque producirían un descalabro mayor que si no se hiciese. Pueden transmitir enfermedades graves del hombre, pueden producir unas disrupciones muy grandes en los grupos salvajes, porque lucharían con ellos. No hay fórmula y además está prohibido reintroducir en África. No hay posibilidad.
Bueno, estamos hablando de entre 140 y 200 ejemplares para hablar en números redondos, que digo yo, señor Bustelo, que comer tienen que comer un montón.
Son toneladas de fruta al día. Sí, mantenerlos cuesta mucho, sobre todo teniendo en cuenta que los animales no son nuestros, son del Estado, porque al ser incautados pertenecen al Estado, es decir, a todos los españoles.
Y entonces me imagino yo que el Estado pondrá su dinerito para que ustedes puedan mantenerlos.
Pues desde hace 20 años solo pone un mes o dos, el resto lo tenemos que poner nosotros.
Bueno.
Y pues ha llegado un momento en que se han acabado los ahorros, la capacidad que tenemos para dar, la crisis nos ha hecho mucha mella, entonces ahora estamos en un momento muy malo.
¿Cuántas personas trabajan en ese centro?
cuatro personas, decimos cuatro gatos somos.
Ya, para hacerse cargo de todos esos animales, limpieza, mantenimiento, cuidados de todo tipo, desde veterinarios hasta, supongo que los más básicos, que es asear a los animales, ¿no?
Bueno, no, los cuidados veterinarios, tenemos una veterinaria en plantilla, todos los días hace una ronda, revisa los animales, se les da un tratamiento a aquellos que incluso tienen medicación de por vida. El tratamiento veterinario es complejo y caro.
Uh-huh, claro, ¿y cómo se financian ustedes entonces?
Bueno, pues hemos conseguido algo de ingresos con visitas de colegios, esto con cursos, hemos hecho muchos cursos, y luego nuestro trabajo, esfuerzo personal y nuestros ahorros, pero nos hemos quedado sin ahorros y los ingresos que tenemos pues son muy pequeños para mantener el centro.
Bueno, creo que hay una petición en change.org, que es esta plataforma que de vez en cuando, de vez en cuando no, siempre se hace eco de estas peticiones solidarias para que el Ministerio de Economía, hombre, les eche una manita, cosa que nos parece, en fin, de ley, vamos, ¿no? Teniendo en cuenta que los animales son del Estado, que son producto de incautaciones que hace el propio Estado, lo que es muy difícil entender es que el gobierno no se haga cargo de esto.
Bueno, pues así llevamos 20 años, no lo entendemos mucho, y yo creo que los monos tampoco.
Bueno, por supuesto que no. ¿Cómo podemos contribuir los que estamos escuchando esto de alguna manera para que estos animales puedan tener una vida feliz después de tantas vicisitudes que han tenido que pasar?
Sí, tenemos una página web, reinfer.com, uh-huh. Donde se pueden hacer pequeñas donaciones o apadrinamientos de los monos.
Por otro lado, las visitas a colegios, ¿cómo se pueden concertar?
Sí, también en la misma página, pues se solicita la visita y ya buscamos un día para uh-huh. que puedan ir.
Por cierto, el ejemplar que más tiempo lleva con ustedes, ¿quién es y cuánto tiempo lleva?
Pues 20 años que es lo que llevamos, pues uh-huh. Sí, los chimpancés, porque como tienen un plazo de vida tan largo, algunos son preconvención antes de las leyes y pues algunos tienen ya 50 años alguno.
Bueno, pues nos ha llamado muchísimo la atención y nos da mucha pena no haber conocido la existencia de este centro antes, aunque ya nos decía usted los motivos por los cuales, hombre, esto era una cosa discreta y ahora tiene que salir a la luz porque falta dinero y estos animalitos comen mucho, necesitan mucho cuidado y además se los merecen. Así que todo lo que podamos hacer desde hoy en Madrid, cuente con nosotros, señor Bustelo. De momento tenemos esa página web, Reinfer, lo digo tal cual, sí. reinfer.com, donde cualquiera puede entrar y colaborar con una pequeñísima aportación al mantenimiento de este centro. Señor Bustelo, que son ustedes unos campeones.
Muchas gracias por todo.
Muchas gracias por estar ahí. Nos iremos interesando por cómo va evolucionando lo de la financiación de este centro de tanto en tanto para recordar a quien debe hacerse cargo de esto, hombre, pues que ponga un poquito de su parte. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes igualmente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Está contemplado en el diccionario como palabra?
Mira, pues no lo voy a mirar ahora mismito, pero estaría viendo la la la. Pues,
la la, sí. Bueno, yo tengo una.
La la la.
Que metan también, es que también vicisitudes, porque es lo que me lo acabo de inventar yo ahora. En vez de vicisitudes. Claro, es que esto es muy complicado. Vicisitudes. Vicisitudes. Bueno, es que esto es un lío. Que admitan todo. ya está, y así yo ya no me lío.
He puesto vicisitud y dice, querrás decir vicisitud, la propia RAE, no sé yo.
Claro.
Y dice, descambiar lleváis razón vosotros, está aceptado, pero no como el uso de cambiar una prenda, sino de deshacer un cambio.
Exactamente, pero no decimos realmente, voy a descambiar esto que me han traído. Pues no.
Voy a descambiarlo.
Pues no.
Si no me gusta, lo puedo descambiar. Eso, esa petición se puede hacer porque no existe.
Pues sí, la puedes hacer, puedes cambiar y volverlo a cambiar otra vez y quedarte con lo que estás, pero bien. Esta señora, ¿qué es? Para alegrar el humo de, ¿no? El día más triste del año. Es Rosalén, vale. Alegre no es. Hay que reconocer, pero habla de palabras.
Qué bonito, o sea, que cuál es.
Sí. Bueno, ¿saludamos o qué?
Venga, voy a saludar a la última persona que ha dado el me gusta en Facebook, que es Ángel Mayoral. Y en Twitter, a los últimos seguidores, que es María, que es @mardecastilla. A Andreita Serrano. A Bravo Adlo. A Nelo Music. Y a Santi Sánchez.
Pues tenemos ya unos cuantos seguidores, ¿no? Digo yo.
Sí, sí, sí.
Que se van como... O de la misma que se hace se van. No.
Hombre, gente, claro, tenemos... unos días, claro.
Madre
unos
mía.
Unos días van, otros días vienen. Pero vamos, si quieres te digo la cifra de los que tenemos ahora en Twitter.
Bueno, pues dilo.
5.448.
¿Y esto será mucho o será poco?
Yo creo
será?
Que está bien, ¿eh?
¿Tú crees que está bien?
Yo creo que está apañado. No sé. Muy bonito, ¿no? Para...
No sé. Pero estaría mejor 500 y pico mil.
Hombre, claro, pero ya. Poco a poco vamos sumando.
Bueno, vamos pero a ello, vamos
efecto
a ello.
Goma, ¿sabes qué? Y de repente, ejemplo.
¿Y no podemos hacer una petición en chase.org?
Un chase.org.
Apúntate.
Para que
no
la
sé.
Gente se quede atrapada y no te pueda dejar de seguir.
Exacto, claro.
Hay fenómenos curiosos, por ejemplo, yo te cuento, ¿no? Cuando hay aluvión de seguidores porque ha venido un grupo musical.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente te empieza a seguir.
Sí.
Y luego la gente te deja de seguir.
¿Por qué? Porque no lo traes todos los días, ¿no?
Claro. Ay. O porque no somos un programa en 8 horas. Digo, en 8 horas. En 5 horas, que son bastante, me voy a dar más.
Me acabas de hacer un palpito que acabo
en
de morir.
En 5 horas tenemos un apartado musical. No es un programa musical de 5 horas. Entonces,
no.
Claro, a lo mejor a esa gente que sigue a un musical, luego el resto de contenidos, pues no le van con ellos.
Oye, lo de poner las canciones esto en Facebook, esto ya no lo haces, ¿no?
El que sí, sí, lo hace Juanjo Ceballos. Y todos los días...
¿Ceballos?
Hace nuestra playlist, nuestra lista, escuchada en el programa.
¿Plaza
todos
Ceballos,
días.
Sí?
Sí, sí, sí. Nuestro
madre
programa.
Mía, qué... A lo mejor hay que subir el sueldo a Ceballos o algo, ¿no? Bueno, que vamos con lo de las palabras.
Mira, pues voy a empezar leyéndote Facebook.
Todo esto viene a cuenta de
la
Cocreta.
Cocreta.
Vale.
Recordamos que hay una petición en chines.org que lleva 57 firmas para que...
esto está más pena que nosotros.
Nosotros, sí. Sí. Para que la palabra cocreta, el término cocreta, figure como admisible. Me refiero que ahora, actualmente, si tú pones...
Sí. Dejemos en buen lugar a las abuelas.
A las abuelas, sí.
Exactamente.
Quieren que no que sustituya una palabra a la otra, sino que también sea... No te tenga que corregir nadie cuando digas qué críticas han salido estas cocretas.
¿Hipograma, no?
Mira, lo podíamos poner. Ah, sí, claro.
¿Hipograma?
Un programa. Un bonito programa.
Que quitaríamos un problema.
Un problema.
También.
Hoy, @ondamadrid.es.
Nos cuenta María que yo interpreto que la... mira, lo pone al final. El verbo chapuzar. Capuzar es el verbo que ella propone.
Capuzar.
Dice, ella nos cuenta que ha veraneado en Murcia, en la manga, y dice que cuando los locales, mira cómo escribe la gente, cuando los locales me hacían una aguadilla...
Los locales de Murcia. Ya. Los nativos. Murcianos.
Cuando los nativos murcianos, dice, me hacían una aguadilla, decía, toma capuzón. Dice, si ya... Es que aquí la gente ya... Si eran ellos los que se capuzaban, solo estaban buceando. Bueno, he buscado y dice que el verbo capuzar existe, pero como calar un buque de proa, no como hacer una aguadilla.
Es que tú eres el buque, tu nariz de la proa, y ahí que van, a hundirlo.
Dice, sí existe el verbo chapuzar, pero ella quiere el verbo capuzar.
Capuzar, venga,
capuzar.
Pues apunta que luego llamamos a la RAE y se van a enterar.
Capuzar.
facebook.com/hoyemadrid.
Jorge, propuesta en correo electrónico hoy@ondamadrid.es. La palabra esnafrar. Aclara esnafrar, así. La escribe
esnafrar.
Con ES, sino con S líquida. Esnafrar. Uh-huh. Dice que la utilizaba una amiga de su abuela del pueblo siempre que ellos iban a coger la bici. Dice, y nos decía, mirad por dónde vais, no sea que os vayáis a esnafrar. Me entiendo que será a caerse, ¿no?
Digo yo.
Caerse pone.
Y quedarte sin piños o algo.
¿Esnafrar? Esnafrar, dice, el que va sin dientes tras una caída.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Me gusta a mí esto de inventar palabras, economía de lenguaje.
Sí.
Atiforrar. Por ejemplo, pues, atiforrar es muy buena. A mí me gusta mucho.
Atiforrar y además
porque
bonita,
es hartarse,
sí.
Pero además de pasta.
Atiforrar.
O fulmigar. Fulmigar, esta mezcla de fulminar y fumigar. Esto se lo oía yo mucho. Una persona que voy a fulmigar. Oye, fantástico, porque es que de una sola palabra matas dos pájaros. ¿Eh?
Silvia nos pone, sí, en Twitter. La palabra moñete.
La pero esto palabra ya moñete. Existe, el moñete.
Dice que mi madre siempre la utilizaba para cuando mi hermana y yo nos teníamos que peinar, que se refería a hacerse coletas.
Ya.
Podría poner.
Moñete no existe. Ver, yo creo que moñete
en
existe.
En pantalla, espérate,
no sé. Lo que pasa es que la acepción moñete. A lo mejor no es exactamente hazte una coleta, sino.
No, moñete no está registrado en el diccionario. La entrada que se muestra a continuación podrá estar relacionada. Moño.
Por Dios, esto entre los hipsters puede tener un exitazo.
Un chef.org para moñete.
Queremos un moñete, claro.
Seguro que conseguimos más que con concreta.
Pero seguro.
Hoy @ondamadrid.es.
Más.
Mira, por ejemplo, Rodrigo nos pone en Twitter que nos escucha desde la manga del Mar Menor. Y dice...
Mira qué suerte.
Que aquí a la carne de magro la llaman magra.
Y ¿a te qué? Ponen, ¿a la carne de qué?
De magro la llaman magra.
Sí.
La carne magra. Y te ponen cara de raro si dices magro. Bueno, yo lo... La petición de
Rodrigo...
Pero
esto es estirada del masculino y femenino, magro y magra, ¿no?
Yo lo que quiero saber, Rodrigo, si tú como María has oído lo de capuzar o te unes a la petición de capuzar.
Pero si él va por magra. ¿Por qué le quieres cambiar?
Porque es de la manga. Digo, a lo mejor si lo ha oído también él por allí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Dice Emilio en Twitter que si concreta vale el diccionario, que también diabetes, que lo apoya en Twitter.
Parálisis.
Diabetes.
No tengo parálisis.
Un parálisis. Pues muy buena esa, ¿eh? Un parálisis.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Aumenta el número de personas que acuden a la urgencia por parálisis.
Por diabetes.
Hoy @ondamadrid.es.
Y Nati nos apunta en Facebook que la palabra brillosa no está en el diccionario y dice que ella cree que es muy descriptiva. Ella apoya brillosa como una palabra muy descriptiva y dice sobre todo para esas telas brillosas de cortinas o vestidos.
Es verdad, yo le apoyo.
Dice, sí. Pues brillosa, mira, no sabía yo que...
Brillosa.
Lo compruebo, me fío de Nati, lo compruebo.
Tú compruebas siempre, brillosa, pero no lo digas, pero... para que no parezca que desconfiamos. Estas cosas hacen un poquito de...
Brillosa.
¿Brillosa qué? ¿Está? ¿Tienes la RAE?
Que brilla, dice brillante, sí.
Pues ya existe, brillosa.
Pues ya existe, brillosa.
Nati, que estás de enhorabuena,
bueno,
mujer.
Ya existe, ¿verdad? Mira, una alegría para este lunes.
Mira.
Hanna dice en Twitter, enredón... En lugar de edredón.
Pues sí.
Dice que más divertida y sugerente.
Enredón.
Venga, vamos a meternos debajo,
claro,
del enredón.
¿Ves? Son palabras que vienen de la unión de dos palabras.
Sí, sí, sí.
Que es
sí.
Que te metes debajo y encima te lías.
No.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Jaime dice en Facebook la palabra Harry, dice menudo lío, que él utiliza mucho Harry. Y que no existe, en el diccionario.
Harry, ¿y para qué la usa?
Dice Harry para follón o lío. Dice, con el Harry que he montado para formar gobierno, creo que es un buen momento para su petición.
Un Harry. Toma, un Harry.
Hoy @ondamadrid.es.
Y Siscu dice en Twitter que a mí me encantaría que estuviese el plural de dinero, los dineros.
No están los dineros.
Lo compruebo entonces.
Venga, prueba. Hombre, no sé.
Dineros.
Claro, es que el dinero es una cosa colectiva.
Dineros no.
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 No dineros, viene dineros.
No. Solamente dinero en singular. Nos apunta Iván a través de correo electrónico el verbo traspagilear. Dice que...
Uy, qué mal suena
traspagilear, esa. Que se utiliza mucho en el pueblo de su madre, en Córdoba, y que se utiliza para salir rápido, que vaya rápido.
Pues esto con acento corto. Con acento cordobés, tío, ese de trapagilear. No sé, no sé cómo es el acento, me he perdido.
Hemos pasado de las peticiones de palabras a expresiones también para denominar a cosas. Por ejemplo, dice Luis Fer, nos lo pone en WhatsApp, que su madre a licor de hierbas lo llama agua de fuego y que quiere que los fabricantes lo pongan también en la etiqueta, así como agua de fuego.
hoy@ondamadrid.es.
¿Ese sería un chupito de agua de fuego, no? Cuando terminas
agua de fuego.
Una comida, ¿no? Claro.
Pues sí.
El voto de Luis para Twitter es para la palabra fuertísimo.
Fuertísimo.
Fuertísimo. No está fuertísimo ya.
No, está fortísimo.
Pero y no.
No, yo creo que no.
Por uso
no
popular,
lo sé.
No.
Bueno, no lo sé. Compruébalo.
Y Mariluz dice que a ella le gustaría en Facebook zarpullido con Z.
Zarpullido.
Zarpullido o guachi guachi como palabra extranjera que no entendemos. Ha dicho un guachi guachi.
Mira, ahí estamos.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Mari Carmen Ferud dice belleza cuando nos referimos a abundancia de vello, de pelo. Tiene mucha belleza.
Sí.
hoy@ondamadrid.es.
Además, lo escribe ya con V, y todo para
claro,
diferenciarlo.
Claro. ¿Alguna más?
Mira, por ejemplo, Teresa dice pupurrí, dice que la petición y las firmas las vayan recogiendo las orquestas por todas las fiestas de España.
Bien.
La palabra pupurrí.
¿Pupurrí? ¿No existe pupurrí?
Es, a ver, lo voy a poner, pupurrí. A ver, pupurrí, pupurrí.
Es que, claro, las dos con U, pupurrí.
Claro, pupurrí, con ella, no, ya. El diccionario.
Pupurrí, vale, está muy bien.
Pedro dice bujero sin la A o bujero con la B, dice en Twitter. Guille nos dice también que cree que la palabra ok no está en el diccionario y que él cree que debería estar la palabra
pues sí,
okay.
Ya okay. Puesto a incorporar
no,
americanismos,
sí.
Pues
no,
venga,
más útil
okay
que concreta,
okay.
¿No?
Pues sí, sí, sí. Venga, la última, tenemos una última.
Dice Cristina, dice, a ver,
¿qué pasa?
Si se acabó.
¿Cómo?
Sin se acabó. Dice
sin
el
se acabó,
diccionario.
Sería San se acabó.
San se acabó.
No sé yo. Bueno, pues ya tenemos unas cuantas.
Dice
oye.
Ana también que no existe souvenir en la RAE.
Uh-huh.
Y que me voy con la última, porque nos dice Macarena en Twitter que en su casa no se hacía moñetes, se hacía unos kikis.
Unos kikis.
Y que tampoco existe.
Sí, tiene varias acepciones la cosa. Pero bueno, que te traspagiles, que como te capulce, te vas a esnafrar, compañero.
Uy, pues cuidado con la columna, como me estafes contra la columna.
Como te estafes.
Sin dientes.
Uy, oh, madre mía. Once y 33 minutos de la mañana, Aníbal Ortiz. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estamos trabajando? Pues yo hablo en plural majestático. ¿En qué estamos trabajando en la redacción
todos
de informativos?
Todos estamos trabajando.
A ver.
Pues en el Jari del gobierno,
en el
por
Jari.
Ejemplo, ¿no?
Tenemos un Jari importante, sí, sí, sí.
Y para desmontar todo ese Jari.
Como te descuides, esnafran todos.
Bueno, pues hoy, hablando de los Jaris, usando esta terminología de este oyente, el rey de España, Felipe VI, en la zarzuela, está recibiendo de menor a mayor durante toda esta semana a los líderes de los partidos políticos, a excepción de Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha autoexcluido por aquello de que no recibió a Carme Forcadell. Esto que venís también contando desde primera hora de la mañana, que no tiene mucho sentido,
político,
teniendo
no.
En cuenta que no reconocen a la autoridad máxima del Estado, que es el rey, y que le tapan las fotos, incluso los actos solemnes, y que ahora se sientan ofendidos porque no les reciba. Bueno, pues esto son jaris también, que hay, y que hay que
sí,
están en la de
actualidad. Sí.
Sí, bueno, pues hoy a quien ha recibido, de hecho ha empezado ya a las 10 de la mañana,
y ha sido al portavoz de Nueva Canarias, una ronda que uh-huh. se va a prolongar, como digo, hasta
el
viernes.
Que no es que sea el más joven de edad, sino que es el que menos diputados tiene.
Efectivamente. Bien. Y es además una de las tradiciones, ¿no?, que ya impuso el rey don Juan Carlos, el padre de Felipe, y que se sigue ahora también en la actualidad, a los más minoritarios y en uh-huh. ese orden, de menor a mayor. Por lo tanto, el viernes, el día de más enjundia, ¿eh?, para todos uh-huh. los periodistas también, la expectación, teniendo en cuenta todos. Que va a estar Pablo Iglesias, que también va a estar el Partido
Pedro
Socialista,
Sánchez,
Pedro Sánchez, que terminará con Mariano Rajoy, que él insiste en que lo que debe ocurrir es ese pacto de gobierno en el que haya una unidad, un diálogo de esas tres fuerzas políticas, que es Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, a lo que desde el Partido Socialista dicen que no, que no, que no, y vuelven a insistir que no. Bueno, lo previsible es que el rey, después de hacer todas estas consultas, pues proponga al Congreso ese nombre para que se haga esa sesión de investidura, y que será Mariano Rajoy, teniendo en cuenta además que es la persona uh-huh. que encabeza la primera fuerza política después de las elecciones del 20 de diciembre. Vamos a hablar de temas judiciales. Comienza el juicio contra los ultras que asaltaron en el año 2013 el Centro Cultural Blanquerna aquí en Madrid, durante la Diada. También vamos a hablar de las tres acusadas de matar a Isabel Carrasco, que se enfrentan a 23 años de cárcel, a la diputada de León. Bueno, es un caso además que es bastante mediático, tiene mucha expectación por todos los detalles, ¿no?, escabrosos que hay en torno a esta muerte. También de asuntos de Madrid, como no podían ser de otra manera, teniendo en cuenta que la limpieza está en boca de todos, que se ha reforzado a partir de hoy durante toda la semana las labores en las calles, en muchos distritos, y que de esto además se le va a preguntar a Marta Higueras, que es la persona que está ejerciendo de alcaldesa en funciones, puesto que Manuela Carmena está en Santiago de Chile uh-huh. participando de una cumbre presidida por Michelle Bachelet. Bueno, pues sabremos, le preguntaremos, porque aunque ella va a hablar de gastrofestivales y de temas gastronómicos en la ciudad, bueno, pues también vamos a preguntar por otros temas de actualidad, como pueden ser esos de la limpieza. Y bueno, tenemos a Cristina Cifuentes en La Muñoza, teniendo en cuenta que es el 25 aniversario de esta zona muy, muy cerquita de este hangar de Iberia, que está muy próxima al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y que va a visitar uno de los primeros Airbus A330-200 recibidos de esa aerolínea. Por lo tanto, tenemos un espectro, como ves, de lo más diverso.
Pues nada, a seguir trabajando, que el trabajo tenéis un ratito. Sí. Venga, hasta luego, Nieves. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Minutos quedan para que sea las 12 en punto del mediodía, 22 minutos que vamos a aprovechar estupendamente para hablar con alguien que tiene algo que contar. Ya saben ustedes que todos los lunes nos gusta traer a este estudio alguien que ha hecho un trabajo excepcional en su campo, y desde luego hoy, en fin, nuestro invitado no tiene ninguna duda. Lo que pasa es que puedo alargar esta presentación eternamente para no decir su nombre, porque es que lo voy a pronunciar mal. Seguro que digo mal, que Richard no se dice Richard, se dice otra cosa. Y Bogan, pues a lo mejor tampoco. Richard Bogan, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, dilo tú, dilo.
Bueno, depende. Aquí digo Vaughan siempre. También uso Colgate y no Colgate. Así sí. que yo...
Vaughan.
Sí, Vaughan. No, no. Es,
¿ves?
En inglés es Vaughan. Vaughan.
Vaughan.
Eso es.
O sea, que lo de Bogan, nada, esto no sirve para nada. No,
aquí, sí, sirve para vender clases de inglés. Si digo Bogan, no vendo ni un churro.
Richard, ¿cuántos años en España ya? 41 años.
Una barbaridad, Dios mío.
¿Y por qué te has quedado con nosotros? Quiero decir, porque ¿qué es lo que te gusta de
bien,
nosotros?
Todos me...
Te caemos bien,
bueno,
¿no?
El español es un ser tremendamente enigmático, entonces voy a dedicar toda la vida a... Bueno, iré a la tumba sin entenderos, la verdad, es que yo creo.
Pues fíjate nosotros a vosotros, con lo mal que se nos ha dado los idiomas siempre a los españoles, no sé por qué, esto parece genético, ¿no?
No, que va, pero les va peor a los franceses, a los italianos, a los japoneses. O sea, que el mal de muchos que no os consuele, pero es que salvo los escandinavos y los holandeses, nadie puede tirar la primera piedra.
Pues
nadie.
Chicos, llegan aquí los rumanos y a los dos días están hablando. Llegan los chinos, ponen una tienda y a los tres días te entienden todo. Oye.
Bueno, no. Entienden, escarbas un poco y saben muy poco. Y si vas a Bucarest, ves que la inmensa mayoría no habla bien inglés. Los que sí se atreven a salir de su país normalmente tienen algo más de luces o espabilamiento. Y aprenden los idiomas. No, el español se vende muy barato en esto. El español no está tan mal. Ahora bien, pero tiene que mejorar.
Tiene que mejorar un poquito. Sobre todo porque vamos a Inglaterra y no nos entiende. ¿Por qué
ni nos entiendo yo.
Pero ¿por qué los ingleses son tan duros de oído? ¿Por qué llegas a un sitio, preguntas por Buckingham Palace y te dicen que no saben de lo que les hablas hasta que se lo escriben? Entonces te dicen, ¡oh, Buckingham Palace!
No
y
tienen
dices,
la
ya,
costumbre.
Con lo mismo.
Tienen menos costumbre los angloparlantes. Tenemos menos costumbre de tratar con extranjeros. Entonces. Y además, el idioma inglés, si acentúas mal una palabra, puedes decirlo mil veces en contexto y no nos entendemos. Lo siento, es un poco, será un aspecto un poco singular del idioma inglés, pero hay que pronunciar más que pronunciar, hay que acentuar bien las palabras. Si no te entienden.
Nosotros para eso somos muy flexibles, ¿eh?
Sí, sí. Oye, aquí digo, ¿dónde está la calle de Alcalá?
Y sí,
la gente...
vamos. Pero es que aunque digas una barbaridad, seguramente alguien te entiende porque tenemos el oído para estas cosas bastante entrenado. Oye, claro, la pregunta del millón es ¿cómo consigue una persona idear un método que de pronto se hace completamente popular, que ayuda a muchísimas personas a aprender inglés con un esfuerzo? Hombre, esfuerzo tiene, porque todo necesita su esfuerzo, pero que nos hace parecer que esto es mucho más fácil.
Todo pasa por el profesor, no el método. A los periodistas me decís o me preguntáis, ¿cuál es el secreto de este revolucionario método Vaughan?
Nada.
Es un buen método, pero en manos de un mediocre no es bueno. Entonces, incluso un mal método en manos de un fenómeno de la enseñanza surte efecto. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar debajo de las piedras. Ahora ya no es posible. Creamos profesores de una calidad inusitada. Y solo así. Somos desalmados en la creación del profesor de calidad.
Pues fíjate, me preguntaba yo a estas horas de la mañana porque una es limitada, quiero decir. Yo me ocupo de mi trabajo y no me da tiempo a más cosas. ¿Cómo es posible que alguien le dé tiempo a crear un imperio, a montar una obra musical que es la que vas a presentar hoy mismo, ¿no? No, el viernes 22 de enero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional. Resulta que el hombre que se ha inventado esto del inglés fácil se convierte de pronto, no sé si en músico, en director, en creador, en todo al mismo tiempo.
De pronto no es de la noche a la mañana, es desde
los 15 años. Ha costado un poquito, ¿no?
Desde los 15 años componía piezas o música primero, rock y luego otras. Siempre, y en rachas, trabajo en rachas. Y siempre hay tiempo, el tiempo es elástico. Uno cuando quiere, el querer es poder. Cuando uno quiere, uno busca y encuentra el tiempo. Esto cuando uno tiene un idilio, encuentra el tiempo siempre. Entonces, cuando uno quiere, encuentra el tiempo. Y además, lo que es la composición musical o la creatividad en general. No hay tanta ciencia oculta aquí. Es simplemente una molécula, una idea, una sola idea, un riff de guitarra, un leitmotiv en el piano de tres notitas o cuatro, tarararam, y uno puede crear una sinfonía.
Claro, el problema es que se te ocurre el tarararán, ¿no?
Bueno, es muy fácil. Es muy fácil, ¿eh?
Una vez que está compuesto, pues sí.
Ahora bien, hay que currarlo después, porque es como decía Edison, la inspiración, es 1% de inspiración y 99% transpiración, ¿no? O sea,
exacto.
De sudar.
Exacto.
¿Sabes?
Bueno, creo que aquí a ti esto de la afición por la música te viene desde prácticamente desde antes de nacer.
Sí, mi hermana no tiene oído musical porque mi madre estaba en el departamento de carreteras del estado de Texas cuando estaba embarazada de ella. Claro, y conmigo estaba al piano 3 o 4 veces.
No, lo mismo, estar en las carreteras que estar al piano, evidentemente.
No, cuando estaba embarazada de mí, 3 años más tarde, no estaba trabajando. Entonces estaba en casa y toca bien el piano mi madre. Entonces yo creo que entraban las vibraciones por la matriz y me inundaron los sonidos y ya no puedo vivir sin la música, me persigue.
Bueno, tú empezaste a estudiar piano, ¿no? ¿Con 9 años?
No, empecé a tocar el piano, a jugar con el piano, porque tenía un piano en casa. De hecho, tenía un piano en mi propio dormitorio, entonces yo simplemente empezaba, digamos, jugar con el piano. Yo he recibido 2 horas de clase de piano en mi vida y nada más.
Horror, claro, es que es todo...
Todo es autodidáctico.
En fin, uno se encuentra con alguien que hace las cosas muy bien sin necesitar, en fin, una preparación
pero
especial.
Pero es muy fácil, simplemente unos acordes y de ahí
construyes.
Tú
todo lo ves fácil, hablar inglés, tocar el piano, claro, estas cosas que a los del resto, los mortales, se nos hace muy complicado,
hablar inglés,
¿no?
Es fácil, es mi lengua
nativa. No, para ti, nada, divinamente, como hablas estupendamente bien español. Creo que con 14 años te hiciste tu propia guitarra eléctrica.
Bueno, no hice mi propia guitarra eléctrica, empecé con la guitarra eléctrica. Me invitaron a un grupo de rock como cantante porque no tocaba, pero luego vi al otro que tocaba y dije, yo quiero tocar eso. Entonces, cuestión de un mes, simplemente le dediqué 6 horas al día. O sea, no hay milagros, no hay genialidad en esta vida. La suerte sonríe al más intrépido y que más curre. Más curra en la vida, o sea, que no hay. La gente tiene que saber que para ir del punto A al punto B no es fácil, pero no es complicado, pero no es fácil porque hay que trabajar y querer trabajar y disfrutar haciéndolo. O sea, la música y la formación también son actividades muy gratas. O sea, ver cómo puedes ayudar a una persona a mejorar su dominio de cualquier área de saber o de habilidad, realmente paga dividendos más allá de los puramente económicos. Y la música es una gozada, o sea, simplemente intentar. Mira, la historia está llena de grandes obras, pero también alberga muchas obras que jamás salieron a la luz por miedo a fracaso o porque alguien lo dejó en un cajón. La mejor poetisa de la historia de Estados Unidos descubrieron su poesía post-mortem, o sea, cuando estaba en un cajón de su casa.
Qué triste, ¿eh?
Sí. Y ahora todos los años leemos mucho en los colegios y en las universidades.
Bueno, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas componiendo esas 22 piezas musicales que vamos a poder escuchar el viernes?
Yo creo que desde el año 95-96. Es que coincide con la tecnología. Cuando la tecnología ya permitía de manera, no barata, pero bastante económica y fácil, ir componiendo y apilando pistas y orquestando, cuando yo podría orquestar tecnológicamente, electrónicamente, sin grandes apuros, es cuando yo me volqué en ello. O sea, ya puedo. Ya tengo porque eso ahorra muchísimo tiempo. Si no, tengo que hacerlo sobre partitura y buscar una orquesta.
Claro.
Entonces podría orquestar en mi dormitorio.
Oye, 22 piezas musicales.
Son 22 piezas, pero muchos están reunidos dentro de suites sinfónicas y en una sinfonía de 4 movimientos. Entonces son como 10 piezas mayores, macro piezas, digamos, y alguna pieza suelta.
Pero esto tiene que ser muy complicado, quiero decir, componer a lo largo de 20 años. A lo largo de 20 años las personas cambian mucho, cambian de gustos, cambias, ¿no? Entonces, yo no sé cómo has conseguido esa continuidad a lo largo de 20 años.
No, porque la música no es debido a experiencias vitales, etcétera. Simplemente es buscar secuencias de notas y de acordes que me gustan desde el punto de vista puramente de sonido musical. No una canción de amor, una canción de rabia, etcétera, no. Y luego construir sobre eso. A veces empieza de forma lírica, entonces acaba siendo, uno se podría decir, una canción de amor. Otro es muy impetuosa, muy impulsiva y muy, vamos, como una marcha militar casi. Entonces simplemente me dejo que... Mira, soy muy orteguiano, soy yo y mi circunstancia. Entonces dejo que la circunstancia me bañe, me acaricie. Uh-huh. Y luego, si puedo, intento imponerme yo.
Uh-huh. ¿Cómo definimos ese concierto? ¿En qué lo enmarcamos? ¿En el pop, en el rock, en música sinfónica?
Es una mezcla entre la música sinfónica del 19 y las bandas sonoras.
Uh-huh. Las bandas sonoras, no está nada mal,
tipo Ennio Morricone o John Williams. Uh-huh. Y también con una pizca de romano, porque hay una pieza que se llama Jazz Medieval. Uh-huh. Que realmente uno imagina a Ben Hur o
la música de jazz.
Un jazz medieval, bueno, es empieza con una con unos tintes medievales y luego entra dentro de algo mucho más movido.
Bueno, te van a acompañar el viernes día 22 la Madrid Orchestra Project. Uy, uh-huh. qué vamos, qué barbaridad, acabo de decir, bueno, seguro.
Tenían otro nombre, pero es que...
Orquesta Nacional de España y Orquesta de Radio Televisión Española. Han hecho ahí grupo, una mezcla.
Hay miembros de las
De las dos, orquestas. Exactamente. Ha sido muy difícil, quiero decir, una vez que uno ya tiene compuesta su obra... Hombre, lo inmediato es decir, bueno, yo ahora quiero que esto lo escuche la gente, pero esto requiere una negociación.
Mira, no. Los músicos son... España está lleno de excelentes músicos que necesitan ganar más dinero, ¿eh? Hay poco mecenas y poco patrocinador. Entonces, hay muy buenos músicos que no es que se mueren de hambre, pero uh-huh. es que están buscando... bueno, todas las esquinas, más actividad, entonces no... Y son excelentes, uno puede juntarlos y ellos enseguida, en cuestión de dos ensayitos de una hora cada una, ya lo tienen asimilado y lo hacen muy bien. Entonces, uh-huh. mi orquestación técnica o tecnológica o electrónica, digamos, lo pasé un orquestador analógico, digamos, uh-huh. entonces él lo conformó para incluir el órgano de viento o tubos que hay en el auditorio, la sala sinfónica. También él añadió arpa y añadió un poco más de percusión, dando toda la amplitud del mundo de la percusión uh-huh. a ciertas obras. Entonces, son obras que van a impactar.
Uh-huh. Por lo tanto, intuyo que esto no es el final de nada, sino que es el principio de algo, el concierto.
Bueno, esto, yo no busco esto con ánimo de lucro, es simplemente un hobby. Entonces, puedo permitir el lujo de montarlo una vez al año, una vez cada dos años. Ahora bien, si de repente todo el mundo me busca, entonces pues ya lo convierto en otra cosa y iremos a Valencia, Barcelona, Bilbao, Oviedo, etcétera. Pero en principio mi planteamiento es hacer Revelación C1, Revelación 2, Revelación 3, una vez cada año y medio, más o menos. Mm. Simplemente por amor al arte.
Por amor al arte, porque para dentro de 20 años no estás componiendo ya piezas, quiero decir.
Hombre, no sé, depende. Si tengo salud Ajá. mental y física, ¿por qué no?
Oye, Richard, para un empresario como tú, esto de que de pronto el bilingüismo se esté introduciendo en los colegios tiene que ser una faena, no sé, no, digo yo.
No, porque todavía no lo hacen del todo bien.
¿Ah?
Yo, mis nietos van a estar enseñando inglés a tus nietos, sí, si no aceleran un poco más la cosa. No, de hecho, tengo bajo el mismo techo dos niñas que llevan 9 y 7 años respectivamente en los colegios bilingües y todavía no se manejan. Uh-huh. Si han perdido lo que es ese miedo escénico, uh-huh. ese sentido ridículo tan típico.
Sí, que tenemos los españoles.
No lo tienen. Pero no dan ni una en la estructuración de sus frases, ni tienen soltura, ni tienen oído, buen oído para los nativos. Entonces, aunque yo defiendo los colegios bilingües simplemente porque es una mejora, bastante mejora sobre lo que había, uh-huh. que era casi nada, yo prefiero, cuando alguien viene a mí a los 25 años, prefiero que venga principiante puro uh-huh. que con bagaje educativo en inglés. Uh-huh. Lo siento, tengo que desfacer el entuerto uh-huh. antes de empezar de nuevo. Tengo que romper los huesos rotos, sí. resoldarlos y luego rehabilitar. Prefiero gente sin ninguna hora de inglés a sus 25 que con los primaria y secundaria de inglés.
¿Cómo aprendiste tu español? Quiero decir, ¿diste clases o simplemente hablando cuando llegaste a España?
No, en Oklahoma. Yo soy de Texas y de Oklahoma. Entonces, en Oklahoma yo recibí seis años de español en grupos uh-huh. de 30. Vamos. Sin embargo, se quedaron los pozos. Entonces, cuando vine a España, pues tenía un dominio teórico medio bastante consolidado. Ahora bien, no entendía nada. yo buscaba en el diccionario, uh-huh. mi primer amigo se llamaba Nacho. Nacho, no encuentro la palabra palante. ¿Qué significa palante? Claro, se ríe para adelante. Entonces, esa es la cruda realidad de los idiomas. La gente se come, se come sílabas enteras y palabras enteras a veces. Entonces, tardé 7 meses viviendo aquí en entender, en realmente pasar de 0 a 98. De los 100 kilómetros en audición.
Hay quien dice que no se puede aprender bien un idioma si no se aprende desde pequeñito.
No, se puede aprender muy bien. Mira, tengo un dominio del castellano que me permite hablar en público y realmente influir. Ahora bien, hablar como un nativo hay que pillarlo antes de los 5 años. Hay que empezarlo antes de los 5. Los padres me preguntan de vez en cuando, ¿cuándo debo empezar con mi hijo? Y yo digo, a los 4 días, al regresar al hospital. Hay que exponerle a 1 horita al día de ruido, de voces. Voces en inglés.
¿Qué es lo que peor hacemos los españoles en inglés? Quiero decir, la pronunciación lo peor, nos comemos los verbos, cambiamos las cosas de...
No, el esfuerzo.
Ya, que somos baguetes.
Sí. Excepciones hay, ¿eh?
Hombre, sí, ya, me imagino, pero... No.
Es muy difícil, mira, contra lo que pregonan algunos por ahí, hacerse con buen dominio en un segundo idioma después de la pubertad es requete difícil, ¿eh?
Yeah.
Es muy difícil, entonces no hay camino indoloro, lo siento, por mucho que la gente lo busque, igual que el de adelgazar, hay que sufrir. Sin embargo, es un sufrimiento grato porque vale la pena y agudiza la mente. La gente que realmente post-pubertad pasa del punto A al punto B es gente mucho más preparada y mucho más aguda mentalmente, psicológicamente que los monolingües. Entonces, animo encarecidamente que la gente lo emprenda y que lo intente con todas las fuerzas que tenga, porque vale la pena. Sin embargo, es cuesta arriba, ¿eh? Ojo, es cuesta arriba.
No, la verdad es que ahora, aparte de la enseñanza bilingüe en los colegios, tenemos mucho Erasmus, que se ha marchado de casa. Y cuando vuelve, no sé si hablará inglés medianamente bien o no.
Porque suelen estar 6 meses fuera, entonces no es lo suficiente. Muchos van a Dinamarca o a Alemania o a Italia, entonces vuelven con un poco de italiano y un inglés malucho. Hay que ir a por un nivel alto. Como puede tener Javier Solana cuando estuvo en Bruselas. Entonces, realmente, este hombre que tenía un acento como tengo yo en castellano, o peor, incluso en inglés, y cometía errores, pero vamos, arrasaba, o sea, tenía la capacidad de influir en la gente con el inglés. Entonces, hay que entender la primera y hay que tener un dominio ágil de la gramática básica del idioma para a la hora de hablar. Pero eso exige mucho trabajo. Entonces, hay que ir a por un nivel alto. El nivel medio para entrar por casa, que tanta gente cree que tiene, lo suficiente no es suficiente en la vida real.
No, sobre todo que en esto mentimos como bellacos, ¿eh? Nivel de inglés, un desastre, espantoso. Pero también es verdad que el inglés americano y el inglés inglés es un poco complicado.
No,
vosotros, que habláis como si tuvieseis la boca llena de patatas fritas.
Sí.
En algunas, hay americanos de algunos lugares de Estados Unidos. Es imposible no abrir la boca. Hablan con la boca cerrada.
No, hablamos como si tuviéramos canicas en la boca.
Exactamente, patatas fritas. A veces tener patatas fritas. Yo, fíjate, si hablamos de música, Willie Nelson. Tú coges a Willie Nelson
es
y es que no
yo.
Se le entiende absolutamente nada.
Mi primer viaje en autostop en el año 72 estuve en Motril.
Sí.
En un restaurante
también es verdad.
De menú del día y el chico dice el menú. Entonces, el último plato era Peppa. Pepa, es un pequeño. ¿Pepa? ¿Pepa? Era pez espada.
Ya, esto es un poquito complicado. Yo tenía una amiga con la que iba a Inglaterra los veranos a aprender inglés, que era andaluza. Y sabía todo, se lo sabía todo. Pero decía, es que tengo un problema, nadie me entiende. Decía, mira, ven conmigo. Decía, excuse me, please.
Claro,
excuse me, please, no le entendía absolutamente nadie, pero lo decía muy bien. O sea, quiero decir, la teoría se la sabía divinamente. No se equivocaba en un tiempo verbal, no se equivocaba en una pregunta, en el do, en el did, nada. Pero es que claro, luego
pero
la pronunciación...
no tuvo un buen profesor que le zarandeara un poco con la fonética.
Bueno, Richard, ¿para cuándo cursos fáciles de composición musical? Porque, claro, tendrás que poner esto en marcha, ¿no? Una vez que vayamos y disfrutemos de tu música en este concierto del viernes, tendrás que poner en marcha algo.
Tendré que crear más música, no habrá más vuelta de hoja.
No, hombre, y un curso para la gente.
No, yo no voy a enseñar música, Dios me libre, ¿eh? Yo ya enseño inglés, ya tengo suficiente con el inglés. Yo me dedico a la música, delego los idiomas a mi gente y entonces yo me dedico a regar las plantas en la oficina y luego en casa ya hacer música y poco más. Y yo voy a terminar mis días intentando hacer música, porque eso sí que mola. Eso me gusta.
Claro
mucho.
Que mola. Hay nervios, me imagino, ¿no? Por otro lado, nervios. Digo, ¿que estarás nervioso por lo del viernes o no?
No, yo hace 30 años que...
¿Que ya no estás nervioso?
No, me encomiendo el alma al Dios, sí, que Dios... Y entonces ya está, ya veremos, pero vamos, no, estoy ilusionado, esperando con mucha anticipación e ilusión.
Bueno, pues el viernes 22 de enero, ya lo saben ustedes, a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional, esa revelación de Richard Vaughan. Es que lo dices muy bien.
Vaughan, lo dices muy bien. Vaughan.
Que no. Yo la gesa final que te comes, así como que te la aspiras para adentro. Esto Vaughan, yo no lo conseguí.
Richard Vaughan.
Todo vaya.
Como James Bond, un poco.
Más o menos, Richard, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Te deseamos muchísima suerte en ese concierto.